Jóvenes Talentos de Magallanes, el continente blanco. En 2024, Fundación Teraiki invitó a los escolares magallánicos a explorar los confines de su región y descubrir uno de los mayores tesoros de nuestro planeta, la Antártica. De su viaje por este continente indómito, que atrae exploradores y científicos y es hogar de maravillosas criaturas, surgen los 12 cuentos ganadores de la 13ª versión del concurso Jóvenes Talentos de Magallanes. Los invitamos a disfrutar de estas historias de aventuras, supervivencia y desafíos que invitan a proteger este frío territorio y el medio ambiente en nuestro planeta. Cuentos narrados por Óscar España Burgos.
La Dama Polar, Laura Fernández Campos, 11 años. Hace muchos años atrás, en la fría y desconocida Antártica, cuando aún no llegaban las personas al nevado continente blanco y solo habitaban algunos animales marinos, como pingüinos costeros, ballenas y focas, en una oscura y profunda cueva vivía una enorme bestia. Era peligrosa y muy fuerte, pero a la vez era elegante y hermosa. Medía al menos 10 metros de alto y tenía un bellísimo pelaje blanco. Era una especie de lobo enorme con unos ojos claros azulados. Los animales de la zona le temían, pensando que podría llegar a causarles daño. Pero la bestia tenía otra misión: proteger a la Antártica de cualquier amenaza que pudiera afectar su amado hogar o a sus habitantes. La bestia siempre estaba patrullando la zona, alerta de que no llegara ningún invasor desconocido a atacar las tierras heladas. Realizó esta tarea durante cientos y miles de años, hasta que un día cualquiera, cuando la bestia patrullaba, llegó un gran barco lleno de personas que querían explorar el lugar. La bestia fue a defender su casa y la de todos los animales, pero en el fondo estaba muy atemorizada, viendo cómo los humanos empezaron a instalarse en la orilla del mar. Desesperada, subió a la montaña más alta que encontró, el macizo Vinson, y empezó a gruñir y a rugir lo más fuerte que pudo, desatando una tormenta helada increíblemente potente, hasta que, en medio del caos, divisó sorprendida que las personas, en vez de huir asustadas, protegían las criaturas sin refugio. Solo entonces se dio cuenta que estas personas no venían a causar daño y que no eran peligrosas. Entendió que ya no debía seguir protegiendo la Antártica, porque vio que el continente nevado no solo era importante para ella, sino también para los humanos. Así fue como la bestia desapareció, sabiendo que su hogar estaría a salvo y resguardado. Las pocas personas que vieron a la bestia le pusieron como nombre Dama Polar, y se dice que cuando hay tormentas de nieve, es ella la que sale de su cueva y vuelve a visitar la superficie nevada.
La revolución de los fitoplancton, Almendra Militsa, Geria Obando. Había una vez un grupo de fitoplancton que estaba muy enojado porque ellos se consideraban los más importantes del ecosistema antártico. Pero todos los humanos que visitaban la Antártica le prestaban atención y sacaban fotos a los pingüinos. Un día, cansados de esta situación, decidieron organizarse con sus compañeros y los llamaron para hacer una gran protesta. Después de unos días, comenzó la protesta y fueron tantos fitoplancton que la propuesta se vio desde el espacio, lo que llamó la atención de los humanos y decidieron ir a estudiarlos. Los otros animales de la Antártica decidieron unirse a la gran protesta porque ellos también creían que eran importantes para el ecosistema. Cuando los fitoplancton vieron que los otros animales se unieron porque pensaban que ellos eran más importantes, comenzó una batalla épica. Empezó la batalla del grupo de las ballenas, las focas, los krill, los fitoplancton, todos menos los pingüinos, porque los pingüinos estaban muy ocupados sacándose foto con los humanos. Los fitoplancton estaban asustados con la gran batalla, ya que eran los más pequeños. Pero los pingüinos, al terminar su sesión de fotos, vieron lo que estaba pasando y fueron a ayudarlos. Algunos fitoplancton estaban muy contentos y agradecidos de que los pingüinos los ayudaran, pero otros no lo estaban.
seguían enojados y decían: ¿qué tienen de especial los pingüinos? Nosotros nos podemos ver desde el espacio, pero igual ustedes son los más conocidos y les sacan más fotos y tienen más like que nosotros. ¡Esperen!, gritó uno de los pingüinos. Todos se quedaron quietos y lo miraron. Entonces el pingüino dijo: ¿no se dan cuenta de que todos somos importantes? Los krill, los fitoplancton, las ballenas, las focas y nosotros también. Si seguimos peleando, nuestro hogar se pondrá triste. Entonces los fitoplancton y los pingüinos se dieron cuenta de que el pingüino tenía razón. Decidieron dejar de pelear y trabajar juntos para cuidar la Antártica. Prometieron ayudarse y protegerse siempre. Y ese día, algo increíble pasó. Los humanos empezaron a llegar y a estudiar los fitoplancton. Ellos, muy felices, pudieron sentirse al fin importantes. Y desde ese día, la batalla épica se conoció en la historia de los animales antárticos como la Revolución de los Fitoplancton.
Amundsen, Aníbal Alonso Rivas Concha, 15 años. En los desolados páramos del remoto sur me encontraba con mis hombres. El frío carcomía el alma y los huesos, debilitaba la voluntad y roía la cordura. Habíamos partido de Framheim hacía meses y en ese momento estaba sumamente preocupado por los ánimos de mis compañeros, que estando tan cerca del polo, a pesar de sus constantes intentos de ocultarlo, añoraban el hogar. Mentiría si afirmara que conmigo este no era el caso, pero yo tenía claro que el punto de no retorno había sido rebasado hacía ya cientos de kilómetros. Cada día de viaje era otro día tratando de lidiar con el pensamiento de un posible nuevo contratiempo. El hambre y el frío, o el anhelo de la patria, pues nada de lo que nuestra helada tierra hubiésemos vivido tenía comparación al escozor infernal del frío antártico. Varios días de penoso viaje transcurrieron hasta que una mañana columbramos en el horizonte de ese paisaje velado de un blanco diáfano un objeto que resaltaba. Era una bandera que tras breve inspección concluimos que era de Shackleton. Y por lo tanto, al sortear aquel tramo, nos coronamos oficialmente como los hombres que habían pisado las tierras más australes del planeta. Por años me he preguntado qué nos hubiese deparado el destino de no haber hallado la bandera, pues fue un hecho que causó un alza en la moral de mis muchachos, tan importante que les brindó la energía para concretar la travesía. La confianza menguante volvió a mí cual relámpago que cae de los cielos y lo mismo le sucedió a los demás. Varios días después alcanzamos las proximidades del Polo Sur, donde, exhaustos, izamos la bandera. Los días posteriores nos dedicamos a ubicar el polo exacto a punta de sextante. Cuando nos sentíamos seguros del punto que elegimos, plantamos una tienda que fue bautizada Polheim, donde consagramos nuestro mérito y dejamos equipamientos y una carta con la intención de que algún otro aventurero la leyera. Así concluyó nuestra aventura, pues el regreso al hogar es una historia completamente distinta. Un año más tarde, llegó a mi hogar la noticia de la tragedia de otros exploradores que habían deseado lo mismo que nosotros. Solo para que la muerte los encontrara a todos en aquel continente remoto. Desde entonces, no he dejado de agradecer lo afortunados que fuimos, a pesar de todo el sufrimiento que tuvimos que afrontar. Sí, fuimos afortunados.
Realidad. Valentina Esperanza Sotomayor Torres. Querido hijo, no puedo esperar a que termines la universidad y te postules para científico. Realmente amarás las bellezas de la Antártica, los grandes glaciares, las aguas cristalinas, la nevada tan blanca. A veces tenemos que usar lentes para no dañarnos la retina, pues el sol se refleja en la nieve y puede ser peligroso. Volviendo al tema, a pesar de lo que te puedas imaginar, no es solo agua congelada, hielo y nevisca, también hay criaturas como focas, aves y pingüinos. Hablando de los pingüinos, Me sorprendieron bastante. Son muchísimos y sacan su comida de las aguas congeladas, además de ser excelentes nadadores. Te mandaré una foto de ellos junto a la carta. Bueno, pronto va a empezar la expedición para analizar el iceberg más grande de todos. Parece tener una grieta. Deséame suerte. En cuanto pueda, te escribo más cartas. Con cariño, papá. Leí la antigua carta de mi padre con nostalgia y recordé cómo me sentí, tan alegre, con los ojos iluminados de emoción y esperanza por ir a la Antártica. Mis recuerdos fueron interrumpidos por mi compañero Joel.
Víctor, tenemos que ir afuera a recolectar más muestras.
Apenas salí, sentí como el brillo de ese pequeño niño se desvanecía y la carga de acciones pasadas me remordía más que nunca. Vi la sombra de esos grandes glaciares, destrozados y cayendo a pedazos. Las bellas aguas cristalinas reemplazadas por pelotones de plástico flotando. La blanca nieve oscurecida y contaminada por distintos residuos. La gran colonia de pingüinos reducida a un grupo pequeño y su comida cada vez más escasa. En épocas pasadas, miles de familias de pingüinos magallánicos nadaban libremente en busca de alimentos. Y pensar que este podría ser nuestro mismo destino. Según los datos analizados por nuestra investigación, el calentamiento global derrite nuestros polos y el nivel de agua sube peligrosamente. Mi amigo me vio y me preguntó,
¿estás bien, Víctor?
Parece que viste un fantasma.
Sí, estoy bien. Solo me golpeó fuerte la realidad.
Andino, un pingüino de verdad. Julieta Paz Vázquez Biolich. En la Antártica vive un tierno e inteligente pingüino emperador llamado Andino. A él le gusta salir a pescar con su familia y deslizarse por los glaciares como toboganes congelados que llevan al mar. Al igual que cualquier otro pingüino, va al colegio con sus amigos, donde le enseñan a pescar, nadar y los valores propios de la vida pingüinera. Un día, Andino se despertó notando algo diferente. Frente a sus propios ojos, veía el hielo derretirse delante de su cama. Atónito y sin entender lo que pasaba, no dudó en buscar a su profesor, un sabio lobo marino, para preguntarle qué estaba pasando a los pies de su hogar. El profesor respondió con tristeza que es el llamado calentamiento global, causado por una especie llamada humanos, que inventa cosas que terminan creando contaminación y gases que dañan la capa de ozono, generando el dañino efecto invernadero. Andino, preocupado y sin entender mucho el diálogo de su profesor, se propuso crear una campaña de alerta para que esa especie humana que últimamente los ha estado visitando de manera constante tome conciencia del cuidado medioambiental y de las consecuencias de su forma de vida. Para eso, reunió a varios amigos, compañeros e incluso a pingüinos que no conocía para idear un plan que le ayude a frenar tal problema causado por esa especie. Luego de mucho pensar, crearon una pequeña obra de teatro en la que representaron el daño que hace la contaminación a sus vidas y la importancia del cuidado ambiental en la Tierra. Así, cada vez que llegaban humanos, los pingüinos se paraban en el risco más alto para actuar frente a ellos, mostrando la importancia de su mensaje. Al pasar el tiempo, han llegado más y más pingüinos y humanos para admirar aquel show tan famoso en la Antártica. A pesar de eso, Andino aprendió que los humanos realmente no se dan cuenta de lo que hacen y las cosas que inventan para beneficiarse, ya que finalmente siempre terminan contaminando el planeta que todos queremos. Al día de hoy, su querida Antártica se sigue derritiendo. Por eso, Andino y sus amigos continúan tratando de hacer todo lo posible para evitar que así sea. Ellos sueñan que algún día los humanos tomen conciencia del daño que le hacen a la Tierra y logren cambiar su estilo de vida a una libre de contaminación. Espejismo en el hielo. Micaela Antonia Strauch-Garay.
En la Antártica, un devastador viento acechaba el continente blanco. Nuestras extremidades, entumecidas por el frío, se entrelazaban en una pugna por contener el calor y batallar contra el frío mortal que intimidaba con abatirnos. Nuestro equipo de investigación quedó desamparado luego de que un problema logístico nos abandonara sin suministros, sin comunicación, solo con la esperanza del rescate. Pero esa esperanza fue decayendo luego de la partida de dos de mis compañeros. Éramos 7. Ahora solo somos 5. El tiempo avanzaba con una lentitud agonizante. Los minutos parecían horas y el ánimo decaía. Sin embargo, encontramos el consuelo en nuestro compañero Mark, el dueño de un repertorio de historias que con cada relato cautivaba a quien lo escuchara. Nos transportaba a escenarios en donde nos reuníamos con la familia, con amigos, con historias increíbles de rescates que iluminaban la posibilidad de nuestro regreso. Aunque algunos escuchaban con escepticismo, todos estábamos inmersos en sus palabras que atrapaban nuestra mente despojada de cordura, de tal manera de que cada relato cobraba vida como una película. Podíamos ver barcos, helicópteros y todo tipo de figuras. Con el pasar de los días, la ausencia de sensatez alimentaba las alucinaciones a tal punto que creíamos ver todo una misma figura. Siempre era el mismo helicóptero, el mismo barco, el mismo Dios que venía a salvarnos, pero pasaban los días y seguíamos en la mitad del desierto blanco. Una de las noches, que se creía la última, vislumbramos un helicóptero a lo lejos. Ya no creyendo en nuestra propia mente, lo ignoramos. Sin embargo, esta vez la alucinación parecía más vivida de lo normal, y cuando me di cuenta de que ahora sí podía escuchar las aspas del helicóptero, no como las otras veces que solo veía la figura, mis ojos se iluminaron de tal manera que el frío cesó completamente y caí abatido. Desperté con vida, con mis compañeros a mi lado, en aquel helicóptero que creí imaginar, y escuché las voces calmadas de los rescatistas. A medida que cobrábamos conciencia, vimos que solo éramos 4. Jamás nos dimos cuenta de que uno yacía muerto mientras imaginábamos las historias. Sobreviví por aquellos que no resistieron. Sobreviví para entender que, a veces, la realidad supera la ficción. Clavelina da la vuelta al mundo. Gabriel Arturo Álvarez Gallardo. Érase una vez una semillita llamada Clavelina, que no entendía por qué se encontraba volando en las patas de un gaviotín antártico llamado Pepe. Clavelina estaba muy asustada, pero también muy asombrada de los hermosos paisajes y animales que veía. Y así pasaron los días, volando juntos sobre el continente blanco. Clavelina sabía que ella era especial para Pepe, quien estaba intentando cortejar a Cuca, una hembra de gaviotín antártico. Cuca miró a Pepe y se dio cuenta de que traía algo entre sus garras. Se dirigió a él bailando y dando miles de vueltas en el aire. Pepe, sin querer, abrió sus garras y dejó caer a Clavelina, quien, con mucha suerte, fue a dar a una suave capa de musgo donde durmió hasta el verano. Una fría mañana la despertaron unas extrañas luces. Eran los flash de los científicos que la admiraban. Sin darse cuenta, sus fotos dieron vuelta al mundo. Clavelina era una hermosa flor amarilla que solo crece y florece en la Antártica todos los veranos. La Odisea familiar. Amanda Alarcón Becerra. En la fría extensión de la Antártica se encontraba la familia Fernández buscando un nuevo comienzo. El frío no solo rodeaba sus cuerpos, sino que también lastimosamente congelaba sus lazos familiares. Gonzalo, el papá, estaba maravillado por la helada belleza del paisaje, pasando horas explorando, mientras que su esposa Daniela se enfrentaba con el aburrimiento y el aislamiento. Y los hijos, Francisca y Mateo, se introducían en la rutina escolar, pero la falta de amigos los dejaba afligidos. La tensión creció. Gonzalo se refugiaba en su trabajo, tratando de esquivar las conversaciones familiares. Daniela anhelaba la calidez humana y de un hogar que la Antártica no le podía ofrecer. Francisca, la mayor, se sentía atrapada entre el deseo de explorar con su papá y la necesidad de conexión con su mamá. Y Mateo, el pequeño, ansiaba tener una infancia un poco más típica, con amigos, juegos y risas. Una noche, una tormenta azotó su refugio, dejándolos sin poder comunicarse y sin electricidad. A la luz de las velas, las barreras cayeron. Gonzalo confesó su miedo al fracaso. Daniela reveló su soledad y los niños expresaron su anhelo por una vida más normal. Unidos por el infortunio, la familia se comprometió a encontrar un equilibrio. Gonzalo dedicaría más tiempo a su familia. Daniela buscaría actividades que los unieran y los niños aceptarían los desafíos únicos de su casa. Con el paso del tiempo, la familia aprendió a amar la Antártica, no solo por su belleza, sino por los lazos que los unían en medio de la inmensidad helada. En su viaje a través del hielo, descubrieron que el calor de toda la familia era mucho más intenso que la exorbitante frialdad del continente antártico. Homenaje a Alejo Contreras, Alonso Gabriel Villa Aránguiz. Había una vez un niño llamado Alejo Contreras, cuyo sueño era ser explorador. Con el pasar del tiempo, Alejo comenzó a desarrollar una pasión por el continente blanco y su sueño de ser explorador se fue formando poco a poco. Sus padres siempre lo motivaron para que lograra sus anhelos. Pasaron los años y Alejo fue seleccionado por el Cuerpo de Socorro Andino de Chile. Desde el momento en que llegó al continente blanco, su sueño se había hecho realidad. Había mucha fauna, como pingüinos barbijos, papúas, emperador y rey. Alejo se sintió tan feliz de visitar el continente blanco que al volver a su hogar se dijo a sí mismo: «Seré el primer chileno en llegar a la cima del Monte Bisón». Así fue como llegó y conquistó la cima del monte. Pero después de ese acontecimiento, se sentía vacío. Quería explorar algo más desafiante. De pronto, se le vino un pensamiento a la mente y se le ocurrió algo, pero muy difícil: llegar caminando al Polo Sur. Alejo sabía que podría alcanzarlo y se propuso a cumplir ese gran desafío. Fue demasiado difícil lograrlo. Luego de 75 días de caminata, Alejo lo logró. Así fue como se convirtió en el primer chileno en llegar al Polo Sur caminando. Era algo casi imposible, pero como dice el dicho, todo aquello que consideres imposible son todas esas cosas que no intentas. Alejo con el tiempo siguió conociendo más y más sobre la Antártica. Comenzó visitando y explorando diversos lugares y siempre estuvo convencido de que los sueños se pueden cumplir en cualquier momento de la vida. Estuvo 30 años explorando, convirtiéndose en el hombre que más sabe sobre la Antártica. Su único medio de comunicación cuando exploraba era una radio, con la cual se comunicaba con su familia. Alejo falleció el 9 de noviembre del 2023 en la ciudad de Punta Arenas, cumpliendo todos sus sueños. Murió siendo un hombre feliz y agradecido por la vida. Éramos tres. Regresó uno. Iyay Ezequiel Quinteros Horenstein. Tres niños jugando a ser adultos, jugando a inventar, descubrir. Bastián y yo éramos los de la cabeza. Y por lo mismo, él vivió algo más que Renato, el de las Lucas. Los tres habíamos estudiado juntos en el colegio. Bastián y yo nos fuimos por geología, mientras que Renato tuvo su destino como heredero de los negocios familiares trazado desde la cuna. Sobre Bastián no hay mucho que decir. Era un chico pequeñito, con cara de pocos amigos. Sí, inteligente, como él solo, pero puedo asegurar que si no fuera por Renato, el pobre diablo, habría sido la víctima preferida de algunos individuos con mucho tiempo libre que se dedicaban a molestar a otros casi como profesión. Desde chicos, Bastián y yo sentimos una obsesión casi enfermiza por aquellas tierras que hasta el momento muy pocos habían tenido el privilegio de pisar.
Renato solo se reía de nosotros. Nos decía que un oso polar nos iba a comer y nosotros le decíamos que los osos polares estaban en el Polo Norte, no Sur. Hoy veo hacia atrás y me reprocho diariamente no haber escuchado a aquel Renato, que en noches de ocio nos decía entre risas que esa obsesión nos terminaría matando. Al momento de culminar nuestros estudios, Bastián y yo formulamos nuestras tesis en base al continente antártico, que nos había inspirado durante años. Habíamos hallado irregularidades en el terreno de la zona que nos llevaban a sospechar sobre la existencia de cuevas subterráneas no descubiertas aún. La tesis fue aprobada e insistimos tanto a Renato que, como todo chico pudiente con corazón blandengue, decidió financiar nuestra investigación con la única condición de acompañarnos. Una última aventura antes del mundo oculto, dijo con esa sonrisa a la que incluso tantos años después éramos incapaces de darle una negativa. Y así partimos, sin esperar lo que pasaría. La situación se complicó, el clima no fue como estaba previsto y las cuevas subterráneas resultaron mucho más profundas de lo que habíamos pronosticado. Tenía miedo, pero juro que quise salvarlos. Juro que yo no acaparé las raciones. Juro que no los maté con mis propias manos, pero fuimos tres y alguno debía regresar con vida. Y ese alguien debía ser yo.
El pingüino del fin del mundo. Agustina Ignacia, Villagrán, Mermaud.
¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí?
Me siento perdido. Todo es tan extraño y diferente. A donde mire, solo veo cosas nuevas y desconocidas. Soy tan pequeño en ese lugar, rodeado de estructuras gigantes. Es tan distinto al lugar de donde vengo. De pronto, muchas personas se acercan, me rodean.
¿Qué será de mí? ¿Me harán daño?
Quiero huir. Mi pequeño corazón pareciera que quiere salir de mi pecho. No puedo avanzar. Muchas personas obstruyen mi paso. Me señalan y alzan la voz. No entiendo lo que dicen. Me apuntan con un aparato que ilumina mis ojos y me ciega. Me siento tan asustado. Como quisiera cerrar los ojos y que todo fuera un sueño. Estar en mi colonia, donde soy rey y no siento miedo. De pronto, entre el ruido y el palpitar de mi pecho, algo cambia. Unos hombres de blanco se aproximan, me toman y me encierran en una caja y de improviso todo el ruido acaba. ¿Qué será de mí? ¿Tal vez moriré en este lugar tan extraño? Siento calor y frío a la vez. A pesar del miedo, mi cuerpo se relajó y poco a poco fui cerrando mis ojos y caí, perdiendo la conciencia.
¿Cuánto tiempo pasó?
No lo tengo claro. Al despertar, ya no estaban las personas ni la caja. Miré hacia arriba y un cielo celeste me dio la bienvenida y le susurró a mi corazón.
Tienes una nueva oportunidad. Ven a casa.
No lo dudé un segundo y tan rápido como pude, me alcé al mar, camino a mi hogar, mi Antártica.
Nadé y nadé con todas mis fuerzas.
Alentado por los recuerdos, anhelando ese maravilloso paisaje que la nieve pinta tan delicadamente, con montañas imponentes a la que el frío nunca intimida, y gigantes iceberg nadando en medio del mar. ¿Cómo se alegrarán mis amigos cuando me vean? El camino no es fácil. Son horas nadando en el frío océano, pero vale la pena el esfuerzo por volver a ver el paisaje más fantástico del mundo. Sigo nadando, sin descansar, perdido en mi mente, sonriendo al repasar las imágenes de hielos flotantes, temporales marinos y grandes olas. Sigo adelante, feliz camino a mi hogar. De pronto, a lo lejos, diviso algo conocido. Son mis montañas y a sus pies, pequeños seres vestidos de gala. Son ellos, mis amigos. Salen a mi encuentro con sus característicos smokings, llenos de abrazos y preguntas, pero también de felicidad. Trato de explicar mi aventura, pero no encuentro las palabras. Solo puedo decir que por un momento me sentí perdido en el fin del mundo.
La Antártica al revés. Pilar Antonia Cabrera Valencia, 15 años. En el hemisferio sur, existió alguna vez
un lugar muy raro y peculiar. Se trataba de la Antártica al revés, lo contrario a lo que es la normal. Allí la gente nunca va a esquiar porque se prefiere broncear. La raza de perro que predomina no es la Husky, sino el Spitz alemán. Las orcas vuelan y nada la págala. El krill y el pez corren persiguiendo al pingüino que quiere escapar. Muy linda la vida es acá, porque tienes asegurado pasarla genial. La diversión nunca acabará, si el tiempo sabes aprovechar. Ballenas bailan vals mientras las focas cantan al ritmo del compás. Y el leopardo marino toca jazz y el cormorán hace rimas creativas al rapear. El único problema que podrías encontrar es que nunca podrás escapar. Años llevo encerrado sin encontrar una salida a lo que parece una simple fantasía. Esto es una alteración de la realidad. Y ahora que entraste, no hay vuelta atrás. Todos morirán y el final llegará. Si le quieres buscar el lado negativo a este lugar, te recomiendo mirar las indicaciones que había al entrar. Dejemos de ver lo malo. Vamos a la idea central. La linda vida que tendrás acá. Castillos de nieve verás y los muñecos de barro serán. Llevo años encerrados aquí y conozco el mapa de principio a fin. Un doctor acaba de entrar. Creo que loco está. Me dijo, en una semana más te daremos de alta. Y no sé qué quería decir. Espero no sea el final de este espacio donde amo estar. La Antártica al revés desaparecerá por siempre y con ella mis ganas de vivir. Este lugar era mi hogar, un espacio seguro donde venía cuando me sentía mal. Acá todos me animaban y reactivaban mi felicidad cuando veían que cargado de problemas venía. La Antártica es mi vida, mi bienestar. Una vez que me vaya, no habrá vuelta atrás. La nieve se derretirá y los animales se extinguirán. No puedo irme de este lugar, sobre todo en este momento donde la noticia me pone mal. Tendré que despedirme de este paraíso que fue mi hogar.
Agradecemos el aporte de las empresas e instituciones que hacen posible la realización del concurso de Fundación Teraike. Aerovías DAP, Hotel Cabo de Hornos, Instituto Antártico Chileno, Armada de Chile, Gasco Magallanes, Librerías Marangunich, Municipalidad de Punta Arenas, Bus Sur, Parque del Estrecho, Transportes Conosur, Prodalam y Polar Comunicaciones.